La historia de Simon Radovitchi es una de esas historias que nos hablan de la materia en ocasiones especial en la que están hechos algunos seres humanos. Y no es para menos. Simon Radovitchi fue un anarquista de origen ruso, de familia judía, que sobrevivió más de 20 años de reclusión en uno de los penales más duros que hayan existido en el continente americano. Estamos hablando del penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, ya en los confines del fin del mundo. Una vida que ha sido condensada en una novela gráfica realizada por Agustín Comoto. Tenemos al otro lado del teléfono, en Barcelona, a Agustín, con quien vamos a charlar no solamente de la vida de Simon Radovitchi, sino también del proceso de creación que ha hecho posible esta novela gráfica que lleva el curioso título de 155. Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera de las preguntas que quizás estén realizando nuestros lectores, o en este caso nuestros oyentes, es ¿quién fue exactamente Simon Radovitchi y por qué ha sido elegido como uno de los personajes principales en tu novela gráfica?
Bueno, a ver, ¿quién fue Radovitchi? Estamos hablando de un judío de finales del siglo XIX, comienzos del XX, digamos, él nace en 1892, más o menos. No está clara la fecha de nacimiento porque no quedaban registradas las fechas, y digamos es un judío que evoluciona dentro de una vida terrible, que es el final del zarismo, digamos, en donde el espacio para los judíos era absolutamente negado, y bueno, eran sometidos normalmente a pogromos y maltratos enormes, ¿no? Y bueno, digamos, él va modulando una personalidad que a medida que se va haciendo mayor y pasa por fábricas de lo que era la Rusia zarista, cerca del área de Kiev, en lo que es hoy Ucrania. Bueno, él va modelando su personalidad por distintos factores que luego explicaremos, y se convierte en un anarquista. Huyendo de la represión policial, termina emigrando hacia Argentina, y en Argentina, digamos, bueno, tiene todo un proceso histórico importante que de alguna manera marca tanto su personalidad y su manera de ser y su nombre en relación a lo que es las luchas obreras, como a la necesidad que siempre tuve a lo largo de mi vida de tratar de contar su historia, que por otra parte siempre me fascinó por un montón de temas diferentes, no necesariamente la historia lineal a explicar, ¿no? Es decir, es una historia muy compleja, muy rica, y que toca muchos otros temas que me resultan fundamentales y que conforman de alguna manera también mi propia personalidad, formada de la misma manera que la de casi todos los argentinos, ¿no? Como un inmigrante con un bagaje histórico por detrás, ¿no? En mi caso es italiano-español, o español-italiano, y en el caso de Radovitchi, bueno, la de una familia judía que viene de Ucrania, ¿no?
Ha sido un largo proceso, como tú mismo has comentado a lo largo de diferentes intervenciones, pero me imagino que también ha sido un arduo proceso de investigación. ¿Cómo ha sido el mismo? ¿Cómo has realizado el proceso de documentación, Agustín?
Bueno, tiene mucho que ver también con la manera que me gusta explicar historias de autor, digamos. En general, el proceso más largo que hago, más largo que el dibujar concretamente, es el de la búsqueda de la información, y en este caso, digamos, es información histórica y tenía la dificultad que estaba repartida en diferentes países. Es decir, la historia de Radovitchi se encuentra en los anales, donde se pueden encontrar cosas sobre él. Se encuentran, por ejemplo, en el Archivo de Historia Social de Ámsterdam, que es un museo, bueno, es un archivo en realidad, tiene algo museístico también. Es un archivo en donde, digamos, existe prácticamente un gran porcentaje del legado histórico del anarquismo internacional, es decir, por diversas causas, anarquistas de diferentes índoles y partes del mundo legaron toda la documentación que tenían en su persona una vez fallecidos, y digamos una buena parte de las cartas y de la información, recortes de diarios de época sobre Simón están ahí. Otra buena parte está en la Biblioteca Nacional de España, porque es uno de los dos sitios en el mundo, digamos, donde se encuentra una colección completa de la revista Caras y Caretas de Argentina, que es una revista, sería como en la época fue como la revista Hola de aquí, pero de la oligarquía argentina. Es una revista con fotografías, copiando un poco un cierto estilo de revista francesa, y ahí se sigue bastante de cerca fotográficamente todos los hechos que sucedieron en Argentina relacionados con Simón. Luego también hay información en México, porque él acaba sus días con el exilio republicano en México. Parte también de información se encuentra en lo que es ahora los archivos de históricos de tanto de Rusia como de otras partes del mundo que tienen archivos históricos, y bueno, y también toda la parte policial que se encuentra en el Archivo Nacional de la Nación, en el Archivo Nacional de Argentina. Digamos, todo eso conformó un esfuerzo de información, de búsqueda de información muy grande, y me llevó bastantes años, es decir, estuve casi 3 años recuperando información, que al mismo tiempo de la información documental, así puntual, era también gráfica, es decir, iba recolectando fotografías de época porque yo tenía que darle imagen a todo eso, y claro, reconstruir periodos históricos implica, en mi caso, que soy obsesivo, digamos, una reconstrucción bastante exhaustiva, es decir, tratar de encontrar exactamente qué carro es el que llevaba en ese momento el padre de Simón, o cómo era un avión que bombardeaba Barcelona en la Guerra Civil Española, ¿no?
El hecho, Agustín, de que tu novela gráfica haya tenido una tan buena acogida entre el público y entre los medios en general, demuestra que esta forma de narrar, este género, tiene ya su mayoría de edad. Porque quizás hace unos años el hablar de novela gráfica era hablar de algo casi esotérico para la gran mayoría de lectores. No sé qué opinas tú, Agustín.
Opino que ha hecho una evolución natural la novela gráfica. Para mí la novela gráfica actual está más o menos empatada con lo que sería un escritor de novela sin imagen. Es decir, esto de alguna manera se lo debemos al mercado francés, que también ha hecho una evolución y ahora, digamos, ha roto ciertas barreras. El mercado tanto francés como el mercado mundial ha roto ciertas barreras que antes eran parecían imposibles dentro de lo que era un cómic, que es la cantidad de páginas. Es decir, en este momento los autores de novela gráfica, que podemos catalogarlos como novelistas, escriben y dibujan la cantidad necesaria de páginas que sea sin condicionante editorial. En mi caso llegué a las 200, casi 70 páginas. No sé, Persépolis, por ejemplo, es una novela gráfica que creo que está casi en las 400. Y de la misma manera te encuentras novelas gráficas que no pasan de 80 porque necesitaban eso. Eso genera un espacio de trabajo mucho más relajado para que el autor pueda expresarse y buscar de acuerdo a su necesidad. Y como cualquier género te vas a encontrar cosas buenas y cosas malas. Pero sí, yo creo que tiene una mayoría de edad en el sentido que ha separado claramente al lector adolescente del lector adulto. Es decir, contamos cosas para adultos porque estoy pensando en cosas de adultos. No necesito narrar aventuras obligadamente, ni meterme dentro de un género obligadamente, o si tengo ganas lo hago, pero la libertad es total, con lo cual puedo expresarme y como género tiene las mismas capacidades que cualquier otro género, es decir, sería de alguna manera cine, ¿no? Por decirlo, buscar, digamos, un género cercano. Eso. Sí.
Ya que hablamos de cine, muchos dibujantes de novela gráfica, muchos dibujantes e ilustradores trabajan con un guionista. En tu caso no ha sido así, pero sin duda alguna ha tenido que existir un guión previo. ¿Cómo trabaja Agustín Comoto? ¿Elabora primero un guión técnico? ¿El guión es algo que subyace en el propio dibujo?
A ver, yo vengo de una escuela, formalmente se llama Escuela Argentina de Historieta, que sería toda la generación de los grandes ilustradores de historieta que vienen de la mano de Alberto Brecha, y en cierta manera vengo de ahí porque trabajé, siendo más joven, como ayudante de Leopoldo Durañona, que es parte de esa época. Me estoy refiriendo a los ilustradores argentinos que trabajaron para Argentina y para el mundo básicamente entre los 50 y los 70, ¿no? Incluso a Hugo Pratt, porque vivió en esa época, una parte de su vida la vivió en Argentina y fue parte de todo ese fenómeno. Y digamos, como ayudante de Durañona, aparte de aprender a dibujar, porque fue un trabajo renacentista en ese sentido, es decir, trabajaba y veía cómo una persona muy experimentada, ilustraba, ¿no? Aparte de eso, digamos, la escuela esta, la manera de dibujar argentina está muy, muy, muy basada en esa época, sobre todo en la cinematografía, en un principio norteamericana y posteriormente en la cinematografía más experimental europea, como puede ser, no sé, no diría Godard, pero sí Tarkovsky o, bueno, otros cineastas, digamos, europeos, ¿no? Entonces, para mí la manera de explicar y de narrar tiene una fórmula muy muy formal, es decir, primero me imagino secuencias, tal cual se hace en cine, después las secuencias las subdivido en espacios, digamos, de acción internos, y a partir de ahí empiezo a plantar planos, contraplanos y situaciones narrativas, ¿no? El diálogo final lo doy, si bien lo tengo prescrito porque marco lo que quiero que digan los personajes, lo doy finalmente improvisado en función de lo que me dice la imagen, de acuerdo a lo que tenía previsto que diga el personaje. Eso quiere decir que puedo cambiar palabras o textos completos dentro de un bocadillo, ¿no? Pero en general, como soy el que ilustra también, digamos, no tengo que tener tanto cuidado en que me comprendan o no me comprendan a la hora de escribir, ¿no? Porque sé lo que estoy pensando, pero en general lo escribo en un papel primero y pongo cuadro 1, cuadro 2, viñeta 3, viñeta 4, bueno, sí. Hay un proceso formal, ¿no? Muchas veces las secuencias tienen bastante que ver con la información gráfica que encontré a la previa, es decir, si encuentro información gráfica fotográfica, por ejemplo, de lo que es una carga de caballería cosaca, y tengo imágenes que quiero directamente copiar fotográficamente o modificar la fotografía en función de una fotografía que ya existe, a partir de un dibujo, digamos, estructuro toda la secuencia en función de las fotos clave dentro de lo que encontré, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo ya a la propia biografía, al propio relato de Simón, la pregunta que quizás subyace es cómo fue la infancia de Simón Radovici, y perdona por la pronunciación que quizás no es correcta, cómo fue la infancia, cómo fue su presencia en lo que actualmente es Ucrania para que contribuyera a forjar su personalidad de luchador, de anarquista. ¿Qué sucesos ocurrieron en su infancia?
Creo que hay dos fases importantes dentro de forjar la personalidad de él, ¿no? La primera es su entorno familiar más cercano, es decir, él vivía en un shtetl, que serían las aldeas. Para compararlo sería como un paso, digamos, de Galicia, es decir, son estas aldeas muy rurales con cabañas de madera, en donde había una convivencia entre animales y seres humanos, es decir, era una cosa muy, muy, muy cercana a la naturaleza, en un estado de pobreza extrema, también hay que decirlo, en un país con unas condiciones climáticas salvajes, es decir, son inviernos de 20 grados bajo cero, ¿no? Y una dependencia total en relación a lo que es una cosecha. Si la cosecha no es mala, no es buena, significa que habrá hambre en invierno, ¿no? Entonces, bueno, eso está condicionado también por un entorno judío, es decir, él vivía en una aldea que era Stepaner, que sería la aldea de Santiago, creo que es Stepan. Digamos, es una aldea que tenía un gran porcentaje de habitantes judíos y también había no judíos en un área que tenía, digamos, gran influencia la etnia cosaca. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, los cosacos de tanto en tanto como deporte nacional salían a matar judíos, ¿no? Entonces, bueno, el condicionante del peligro de morir porque pasa una cuadrilla de cosacos a espada en mano en nombre del zar decapitando judíos era constante, cosa que pasó en 1892 en esta aldea, en donde murieron bastantes personas, y posteriormente, digamos, eso condiciona a tal punto a la familia que la familia Radovitsky emigra al segundo espacio que forma la personalidad del protagonista, que sería el entorno, los suburbios, digamos, de una ciudad industrial, ¿no? En plena expansión de la industria en lo que era la Rusia zarista. Ya estamos en el año 1904, más o menos, y la ciudad donde la familia Radovitsky emigra se llama Yekaterinoslav, que es una ciudad al costado del río, a la vera del río Dnieper, que es uno de los ríos más importantes de lo que sería la Rusia y Ucrania en este momento. y digamos, él trabaja ya como niño en fábricas. Para entender lo que significa eso, digamos, tendríamos que trasladarnos a lo que eran las fábricas españolas en principio del siglo XX, es decir, aquí en Cataluña lo que eran las textiles catalanas, en donde había incluso máquinas diseñadas para que trabajen niños, porque los espacios eran más pequeños y se rentabilizaba más en cuanto a la maquinaria. Entonces, niños de 10 años estaban metidos adentro de artefactos infernales durante 10, 11 horas, con un ruido terrorífico y, bueno, perdían brazos, piernas, depende, ¿no?, la suerte o el cansancio. Este régimen era un régimen terriblemente duro y trabajaban, digamos, 6 días por semana y, claro, eso generó las primeras protestas, digamos, obreras, ¿no? Entonces, el segundo condicionante importante de Radovitsky fue el entorno laboral, que fue un entorno terrible y muy, 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 muy crudo, y la influencia de los nihilistas que desde Bialystok, sobre todo, se acercaron a estas ciudades industriales rusas a transmitir un poco el discurso del ideal anarquista, básicamente, que era floreciente en ese entonces y que venía de la mano de lo que sería el príncipe rojo Kropotkin, Bakunin o los utópicos franceses, ¿no? Entonces, hay un fenómeno muy, muy particular, curioso y único, en todo caso, en este área, que tiene que ver con que es un anarquismo de origen judío, es decir, todos estos nihilistas, primeros anarquistas, que serían los Chernoe Samia, que vienen de Bialystok, eran judíos, eran gente que no pasaba de los 22 años, mezclaban bastante ciertos discursos de pureza extrema, como por ejemplo el vegetarianismo, la vindicación, es decir, robaban al industrial rico y repartían el botín en los barrios pobres, y digamos, hay una suerte de discurso que se acerca bastante a cierta pureza, digamos, del discurso de la antigua Torá, ¿no? Es decir, de cierto discurso que también lo podemos encontrar en la Biblia. Lo que digo desde un punto de vista anarquista es terrorífico, porque reconocer que hay puntos en común entre el no matarás bíblico y ciertos credos anarquistas, desde mi punto de vista es viable, porque son palabras, no son una iglesia que las determine, ¿no? Entonces, estos anarquistas de origen judío, digamos, tenían un discurso muy, muy, muy sencillo, muy directo y muy de acción directa, sobre todo porque básicamente no tenían nada que perder salvo la miseria y un mundo que alcanzar, que era su ideal, ¿no?
Son anarquistas como el que aparece en tu propio relato, el llamado Feldosey, que viene de Białystok, sí, que hoy estaríamos hablando, sí, que sería una ciudad fronteriza en la actual Polonia con Bielorrusia, y que pertenecen a grupos, por si nuestros lectores no están acostumbrados con la terminología, como Chernoe Zamia, que sería algo así como Bandera, sí, Negra.
Sí, sí, sí. A ver, Białystok, si no estoy equivocado, en este momento es la capital de Bielorrusia. Bialystok era una ciudad en ese entonces industrial también y tenía un porcentaje judío monstruoso, era muchísima población judía vivía ahí. Hoy día no quedan, creo que no pasan de 1000 los judíos que viven ahí, porque digamos los nazis perpetuaron uno de los exterminios más salvajes que existen y de ahí los deportaron directamente a campos como Auschwitz, ¿no?, que no estaba tan lejos, digamos. Uh-huh. De ahí salen los Chernoe Samia, que es la bandera negra, digamos, sería uno de los grupos de acción más contundentes de anarquistas. Te estoy hablando de 1901, por ahí más o menos, y de ahí es de donde sale aparentemente Fedosey Zhuverov, que sería un nihilista, un anarquista de Chernoe Samia originario. Se tocan un poco nihilistas anarquistas, digamos, ¿no? Y va a parar a lo que serían los barrios suburbiales de Yekaterinoslav. Este señor, que era un tipo que muere a los 22 años, se pega un tiro antes de que lo pille la Ohrana, que sería la Oriana, que sería la policía secreta rusa, es una persona que tiene una profunda influencia en ese área porque, entre otras cosas, digamos, dinamita un puente que está en construcción pasando el río Dnieper de una parte a la otra de la ciudad para conectar la cuestión industrial con la cuestión burguesa de la ciudad. y tiene varios atentados, digamos, de acción directa en donde está involucrado, ¿no? Tiene que ver con los aceros, es decir, su acción se vincula a las fábricas de metalurgia y coincide con el oficio de Simón, del niño Simón, digamos, Radovitsky, que se había forjado como primero cerrajero y luego en fábricas de herrería, ¿no? En tornería industrial y cosas por el estilo. La relación entre uno y otro existe. El único punto de contacto que pude descubrir tiene que ver con que Radovitsky de viejo ya le cuenta para que escriba sus memorias a Agustín Souchy, que es un alemán que también está exiliado en México, que habla de este Fedosey, ¿no? Y, digamos, el resto fue investigación directa y encontrar un archivo de la Ojrana no hace demasiado tiempo, y intuición, básicamente. Pero, digamos, el contacto existió y la influencia también, y evidentemente condicionó toda la vida de este niño hombre, porque a los 12 años tenían un comportamiento absolutamente de hombre adulto los chavales de ese entonces. De todas maneras, no era porque pasaba eso en Rusia, aquí pasaba exactamente lo mismo. Aquí tenemos una figura como, por ejemplo, el Noi de Sucra, Salvador Seguí, que a los 12 años hacía mítines para la CNT parado arriba de una mesa, ¿no? Una mesa, porque no tenía altura física, lo subían arriba de una mesa en el gremio de los pintores, ¿no? Es decir, los niños que nosotros entendemos como niños hoy no lo eran en ese entonces, cosa que es una de las cosas más difíciles que tuve que asumir, es decir, cómo hacer que se comporte como un hombre un niño, ¿no? Es algo que no estoy acostumbrado, los niños que me rodean no hacen esas cosas, ¿no? No se comportan como hombres y tienen problemas de hombres y se los castiga como hombres, ¿no? Y fue muy determinante.
Bueno, pues nuestros oyentes, si así lo desean, pueden remitirse a la diferente bibliografía que se ha publicado a lo largo de este año recientemente, ya que estamos celebrando el centenario de la Revolución Rusa, acerca de los diferentes grupos y tendencias que componían el socialismo, no necesariamente marxista, de estas primeras etapas del siglo XX. Siguiendo avanzando en la narración de tu relato, nos encontramos con un Simón que decide emigrar a Argentina. ¿Cómo y por qué lo realiza Agustín?
Pues la emigración argentina, digamos, las emigraciones en lo que fue Rusia, las emigraciones judías, están prácticamente centradas en dos espacios. Tienen que ver con ir a Estados Unidos o ir a Argentina. ¿Por qué es esto? De hecho, tanto Estados Unidos como Argentina son los dos países de Sudamérica que más cantidad de descendientes judíos hay. Argentina tiene una colectividad judía enorme, igual que Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque, digamos, de los dos grandes puertos que había en ese entonces, uno era el de Odessa y el otro estaba del otro lado, en Riga, digamos, salían compañías navales, básicamente. Diría que eran las compañías navales de inmigración, tenían que ver con empresas alemanes, hacia esos dos países. Entonces, en general, las inmigraciones de esos países, las judías sobre todo, que huían tanto del hambre como de la violencia zarista, digamos, de la violencia del pogrom, elegían estos países también porque había ciertas condiciones similares para poder desarrollarse. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay cierta parte de Argentina, Entre Ríos, sobre todo la provincia de Entre Ríos y parte de La Pampa, que es muy, muy parecida a lo que serían las llanuras ucranianas. Entonces, algún judío llegó primero, vio que eso era un lugar muy similar, muy poco habitado, y empezó a comentar a través de cartas el lugar. Entonces, en el caso de Simón, ya tenía familia en Argentina, instalada, tenía parientes, eran unos tíos, tenía, y también tenía tíos en Wisconsin, en Estados Unidos. ¿Por qué fue Argentina? Probablemente porque en Argentina estaba un hermano mayor de él, Grigori. Sería, calculo, la explicación más plausible, ¿no? Sin embargo, el resto de su familia emigró y se salvó de la barbarie nazi, emigró a Estados Unidos, y el resto de sus hermanos y padre y madre van a parar a Wisconsin, posteriormente a Miami. Simón llega a Argentina después de la fallida revolución rusa del 5, del año 5, él llega en el año 6 aproximadamente, y digamos comienza a vivir un periodo, digamos, en Buenos Aires, antes en las afueras de Buenos Aires, cerca de, había unas acerías en Campana, en la zona de Entre Ríos, y digamos tuvo relación con lo que fue su familia directa, aunque no tuvo una relación íntima. Bueno, en el cómic más o menos lo explico, porque eran bastante cercanos a las sinagogas, digamos, ¿no? Él tuvo un pariente que era un benefactor de una sinagoga en Buenos Aires, que paradójicamente le salva la vida cuando él comete el atentado a Falcón, ¿no? Pero digamos, eso serían las trazas por las cuales él va a parar a Argentina.
¿Con quién de ustedes hay que hablar para que se dejen de joder? Manga de pelagatos muertos de hambre. ¿Qué pasa? ¿Quieren trabajar menos? Les estamos dando todo en este país y así nos pagan. ¿Por qué no se vuelven a sus países? ¡Miserables!
Coronel Falcón, esta tierra es más nuestra que de ustedes. ¡La tierra es de quien la trabaja!
¡La tierra es nuestra!
Un poco más de respeto por la autoridad. Extranjero, fracasados. Ustedes son una anécdota de la historia. Nadie se va a acordar de ustedes, ni de sus ideas.
Usted sí sabe en qué lugar de la historia quedará Falcón. Recordarán a ustedes como un grupo al servicio de una aristocracia minúscula, intentando sembrar violencia y miedo. Pero su violencia no puede dominar mente libre de trabajadores. Ustedes tienen miedo porque nosotros no tenemos miedo. Usted no es nada. Mire cómo viste, señor Falcón. Mire. Usted es un lacayo que viste como aristocracia quiere que vista. Un pingüino chofer. Usted viste como ellos quieren que usted vista. Come las sobras de ellos. Pero usted no confecciona sus trajes ridículos. Trabajadores confeccionan. Usted no fabrica bigotera. Trabajadores fabrican. ¿Qué van a hacer ustedes cuando la revolución triunfe? Nada. Ustedes no son nada, no son nadie. Ninguno de ustedes. Ustedes también están al servicio de unos pocos. Deberían saberlo. Más temprano que tarde, el mundo será de trabajadores.
Por lo que es verdaderamente conocido Simón Radovich, por lo menos en Argentina, es por este mismo atentado al cual te has referido. Un atentado que se realiza contra la figura de Falcón, que era el dirigente de la policía, y que es un atentado que causa una conmoción bárbara en Argentina.
Sí, es un atentado, es interesante, porque no es el primer atentado vindicador de Argentina. Hubo otro caso también hecho por otro ruso antes, pero el caso de Simón tiene que ver con una vindicación, es decir, el concepto de vindicar es hacer justicia, ya que la justicia estatal no la produce, por un hecho que el que lo hace considera que es un hecho criminal. Y en el caso de Falcón es interesante ver quién era Falcón primero, ¿no? Falcón era un militar que había hecho la campaña del desierto la última campaña del desierto en Argentina en 1892, creo que era, no me recuerdo exactamente, que para el lector español, digamos, la campaña del desierto sería el Far West de las películas, ir a exterminar a los indios para generar nuevos espacios de expansión económica. Entonces, en nombre de la civilización, el presidente Roca hace una campaña militar y expande las fronteras de Argentina hacia el sur de Argentina, conquistando todos los terrenos que pertenecían a los mapuches. Esto hoy día es la actual Bariloche, para ponernos más o menos geográficamente, ¿no? Toda esa zona, provincia de Río Negro también. Bueno, la cuestión es que este señor fue uno de los militares que se dedicó al exterminio de lo que se llamaba el Malón, que serían las tribus indias, ¿no? Cuando sucede el heredero, digamos, el siguiente presidente argentino, a Roca, que es Figueroa Alcorta, este hombre se encuentra con que Argentina entra en el centenario, va a cumplir 100 años como república, floreciente, industrializándose, y quería dar una lección al mundo de lo que podía ser un país en Sudamérica, digamos, al mejor estilo de la Ciudad Luz París. Entonces lo que decide es reformar los estamentos nacionales del país. Para reformar la policía lo llama a Falcón y le da carta libre para que lo organice como le parece más revolucionario. Falcón lo que hace es militarizarla a la policía, es decir, le da unas condiciones militares en donde trabajan como comandos los policías, tienen absoluta libertad en relación a lo que sería la libertad, digamos, de los ciudadanos, es decir, ellos hacen lo que quieren. Cuando detienen a una persona pasa a manos de la policía, ya no está dentro de la Argentina esa persona. Genera, digamos, un sistema parapolicial de determinación de quiénes son las personas, y que es obligatorio, que se llama la Cédula Nacional de Identidad, que es un documento que todos los argentinos en ese entonces debían de tener, y que era paralelo al documento nacional de identidad. Es decir, sería, para que nos entendamos aquí, tú tienes tu DNI, pero al mismo tiempo la policía tiene otro DNI paralelo en donde meten todos los datos necesarios para identificarte y saber, paralelamente al Estado Nacional, qué haces. Bueno, la cuestión es que él inventa este documento, y al mismo tiempo el documento lleva un invento novedoso, que es la huella dactilar. La huella dactilar no existía en el mundo, es decir, Falcón se la confía en un inventor croata que dice que los dedos de las personas son diferentes. A partir de ahí se inventa la determinación de quién es cada uno. Probablemente eso también es curioso, es decir, el prontuario policial de Simón tiene todos sus dedos puestos, se puede ver claramente, porque lo tengo aquí en casa, digamos, y debe ser de los primeros prontuarios policiales con huellas dactilares de la historia también, ¿no? Y, digamos, Falcón genera también sistemas y técnicas de interrogatorio muy sofisticados, desaparición de personas, hay un montón de novedades, digamos, que incorpora. Y, entre otras cosas, otra de las cosas que tiene es una especial manía a los anarquistas y a las luchas obreras. Él las consideraba, digamos, los indios rojos, y aplica la ley, su ley, de la manera que él considera que sea la ley, represivamente, y le tiene especial tierra a lo que serían las fiestas obreras. En el caso anarquista, el 1 de mayo. Entonces el suceso que determina el ajusticiamiento de Falcón es que en el 1 de mayo de 1909, un año antes de la celebración del centenario de Argentina, este hombre agrede a las dos fiestas que existían en ese entonces, que se hicieron en ese 1 de mayo en Argentina, con caballos y sables y armas, digamos, pistolas y fusiles, y mata obreros desarmados, o sea, en una fiesta absolutamente pacífica en el centro de Buenos Aires, en donde sería hoy la Plaza del Congreso, ¿no? Radovitsky estaba ahí, era un chaval de unos 17 años aproximadamente, y presencia lo que hace la carga esta de caballería, y probablemente, bueno, descrito por él en una de sus cartas, habla de que volvía a revivir esos cosacos que mataban indiscriminadamente a las personas, ¿no? Y él, bueno, fija su objetivo, que es vengarse del Estado argentino de alguna manera. Primero piensa en matar al presidente de la Argentina, pero se da cuenta que simbólicamente tiene mucho más valor este erudito de la represión, que era el coronel Falcón. Y bueno, lo sigue, hace toda una investigación durante 3 meses sobre sus derroteros, y aprovechando un domingo que salía de un entierro en el principal cementerio de Buenos Aires, le tira una bomba al carruaje que lo llevaba hasta su oficina a la mañana, una primavera, y lo mata. Y ahí empieza la leyenda, ¿no? Empieza la leyenda de Radovitsky, fomentada por los mismos anarquistas, ¿no? Es decir, el vindicador de las masas obreras.
Y como resultado de este atentado, Radovitsky es detenido, y el hecho es incluso se baraja la posibilidad de que pueda ser condenado a muerte, pero hay un documento que demuestra que tiene 18 años y finalmente es condenado a cadena perpetua, durante la cual permanecerá 20 años en la prisión de Ushuaia. ¿Cómo crees que se desarrollaron los acontecimientos? ¿Cómo pudo aguantar Simón 20 años en un lugar tan inhóspito?
Pues eso es uno de los ejes de mi libro, cómo se hace para sobrevivir 20 años de ignominia, maltratos de todo tipo, inenarrable, que por cierto en el libro no cuento ni la mitad de lo que le pasó a este señor, ¿no? Porque no vale la pena hacer un libro sobre masoquismo, ¿no? Pero, digamos, para poder entender todo eso, esencialmente estudié procesos concentracionarios, es decir, no necesariamente el de él. Sí, traté de meterme un poco en cómo hay ciertas personas que logran sobrevivir estas cosas, ¿no? Estas situaciones terminales. Entonces, por ejemplo, sobre ese hecho, una gran investigación que hice fue, digamos, por poner un ejemplo, las lecturas de Semprún sobre lo que era Mannhausen, todo lo que él explica o que explica Primo Levi, por ejemplo, o que explica Faludi en los campos de concentración húngaros después de la Guerra Fría, ¿no? Digamos, cómo dentro de esos campos de concentración, esos sistemas concentracionarios, los seres humanos reaccionan de diferentes maneras para liberarse de lo que les está pasando. Unos se dejan morir y mueren, literalmente, y otros se abandonan, pero se abandonan literalmente, es decir, dejan de tener cuerpo. Entonces se insensibilizan a tal punto, cuerpo y mente, a tal punto que digamos, resisten de una manera temporal, y si no es porque les pegan un tiro, sobreviven a eso, ¿no? De esta manera se explican los sobrevivientes de Auschwitz, por ejemplo, los supervivientes de ciertos gulags rusos, o mismamente el caso de Simón. Y la tercera vía de liberación de todo el proceso ese era la locura, ¿no? Que, digamos, era la que se llevaba una gran cantidad de presos, tanto en Ushuaia como en cualquier campo de concentración, ¿no? Ushuaia fue una cárcel que tenía bastante campo de concentración en ese sentido. Las metodologías que se aplicaban a la gente ahí eran, bueno, es que no está escrito a nivel estatal, pero la idea es que no sobrevivió más de 5 años las personas que iban a perpetuidad. Entonces, o se volvían locos y terminaban reventándose la cabeza contra una pared, o morían de tuberculosis, ¿no? Serían los dos mecanismos de eliminación sin la pena de muerte que se utilizaban adentro de Ushuaia. Entonces los carceleros aplicaban la ley para volver loco a las personas o para que tengan tuberculosis, con lo cual les daban palizas o los tiraban a la intemperie a 20 grados bajo cero en pleno invierno. No, entonces no fallaba. Simón resistió las dos cosas y se fue con una tuberculosis que acabó con su vida muchos años después, pero no lo mataron ahí, él murió de viejo.
Además, protagonizó una de las pocas fugas que ha tenido este penal, una fuga por desgracia frustrada. ¿Cómo se desarrolló exactamente? Porque lograron pasar hasta Chile, pero allí finalmente fueron apresados.
La fuga de Simón es fascinante y es una cosa absolutamente increíble porque, digamos, fue organizada desde el exterior. El dinero lo puso una misteriosa mujer que era Salvador Honrubia, y desde Buenos Aires, que estaba fascinada con la figura de Simón y que también comulgaba con los pensamientos anarquistas, ¿no? Era una mujer acaudalada, que era la mujer del propietario de un diario, y ella financia económicamente la fuga. Después hay compañeros externos que viajan hasta el lugar y digamos son los que pactan de alguna manera el barco que lo iba a sacar de ahí a Radovitsky, planean todo un trayecto para poder huir y sacarlo del país, ¿no? Entonces el resto depende de él, y él organiza una fuga de una manera tremendamente inteligente y efectiva. Se disfraza de policial y de policía y espera un cambio de guardias, digamos, ¿no? Es un trabajo fino que hacen, se logra escapar y se escapa a 8 de la mañana y logran detectar que está escapado a las 2 horas. En esas 2 horas él consigue cruzar toda la ciudad siguiendo la vía que va al lado del mar, digamos, llegar hasta el cementerio que está del otro lado del presidio, pasando toda la ciudad, cruzarlo campo traviesa, ir a parar a una pequeña rada que hay ahí, una cala pequeñita, en donde los vienen a buscar el contacto, digamos, que lo saca en bote hasta un pequeño barco, y ese pequeño barco se interna por los canales fueguinos, siguiendo el canal de Beagle, y se pierde en la zona chilena, y la idea original era esconderlo en una hibernada de los cazadores de focas. Las hibernadas son unas pequeñas casas que están abandonadas casi todo el año, pero cuando hay que hacer noche las utilizan si quedan en una situación difícil estas personas. Entonces la idea era tirarlo en una isla perdida y que pase por lo menos entre 3 y 6 meses ahí, tenía esas habituallas y cosas, y digamos a que baje la búsqueda y a partir de ahí poder sacarlo de una manera más tranquila. Pero no cuentan con que Simón no está dispuesto a estar 6 meses aislado en la nada después de haber estado en Ushuaia, y él decide ir a Punta Arenas, que sería una ciudad chilena, y desde ahí tratar de coger un barco para subir por el lado Pacífico, ¿no? Pero bueno, son interceptados por un guardacostas chileno, el Cerro Jalagua en plena primavera boreal, que es austral, perdón, que es terrible el frío que hace, pero bueno, es una persona que tiene una resistencia inexplicable, logra sobrevivir a eso y bueno, camina casi 30 kilómetros hasta que lo interceptan la policía chilena de fronteras en un estado deplorable, y termina en un hospital chileno, lo recuperan, y bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Toda la fuga es un episodio extraordinario, y está casi 2 meses afuera del presidio, más o menos.
Inmediatamente después de que es detenido, es reingresado a la prisión, pero una violenta o una activa campaña en pro de su libertad va a hacer que se investiguen a algunos de los carceleros que han estado involucrados en diferentes episodios de torturas, e incluso el propio director de la cárcel, que, corrígeme si me equivoco, Agustín, era un personaje de origen español.
Sí, el director de la cárcel no era español, era Piccini, es de origen... ese director de origen italiano, el que era de origen español, concretamente era leonés, era San Pedro, que sería el principal verdugo de Simón y de los anarquistas. Una cosa increíble que me llegó después de publicado el cómic, y esto lo cuento porque es realmente fascinante, es que me escribieron desde la CNT de León, contando que habían leído el libro, una persona de ahí había leído el libro, y comentaba que a partir del año 36, cuando digamos todo lo que pasó, digamos, a partir del alzamiento fascista en España, parte de la CNT de León en ese entonces se dedicó a justiciar a todos los carcileros que habían ido a Ushuaia en los periodos anteriores, ¿no? Porque sabían a nivel solidario lo que habían hecho en ese presidio. O sea, es increíble la relación de solidaridad internacional que había entre el movimiento anarquista. Es decir, tenían perfecta conciencia los anarquistas leoneses del nivel de crueldad y de negocio que significaba para estos personajes ir hasta Ushuaia y hacer la temporada de lo que sería el invierno europeo trabajando como carceleros intermitentemente, ¿no? San Pedro era uno de estos tipos, pero que se quedó, hizo familia ahí. No tengo realmente mucha idea de él porque no hay ningún dato sobre el personaje, ¿no? No sé si murió en España, si murió en Argentina o a dónde fue a parar. Que yo sepa no tiene familia que haya quedado en Ushuaia. Pero digamos, volviendo al tema, la solidaridad en relación a Simón Radovitsky es lo que probablemente le salva la vida. Es decir, hay actos constantes, tanto en Argentina como fuera de Argentina, reclamando su liberación, al punto que lo logran, que lo amnistían en el año 30, ¿no? Es el único caso de amnistía que yo sepa importante dentro de las luchas obreras, ¿no? Porque el otro caso anarquista que no salió igual fue el de Sacco y Vanzetti, ¿no? Digamos que murieron ajusticiados o asesinados por el gobierno norteamericano. Sí, bueno, es eso. Básicamente la solidaridad internacional tiene un gran valor, y también es paradójico pensar que uno de los grandes responsables de la propaganda para la solidaridad internacional de en relación a Simón Radovitsky fue Diego Abad de Santillán, que también era de León, y que en ese entonces era uno de los más importantes colaboradores, digamos, de lo que era el sindicato más importante anarquista argentino, que era la FORA, porque él vivía en Buenos Aires. Uh-huh. Él era el director del periódico La Protesta, que sería como Solidaridad Obrera de la CNT de aquí, uh-huh. y nunca se olvidaron de hacer campaña por Radovitsky, y digamos los obreros argentinos que estaban afiliados a la FORA dejaban una parte de su dinero para la causa Radovitsky, desde donde le enviaban ropa, le enviaban material, se preocupaban por, digamos, corromper guardias para que le puedan llegar las cosas y para saber realmente el estado de las cosas, ¿no? Porque no había ningún tipo de comunicación sobre qué pasaba ahí adentro. Dentro del penal de Ushuaia no se sabía lo que pasaba, salvo que puedas corromper a un guardia y te explique las cosas, ¿no?
Y una vez que la campaña en solidaridad con Radovitsky tiene éxito, vemos cómo tiene que estar, sin embargo, también una pequeña o larga temporada recluido en Uruguay. Y además, sí, una vez que termina este periodo, parte hacia España y nos encontramos en plena guerra civil en la que Radovitsky participa también incluso en pleno frente de Aragón. Es un personaje fantástico, es un personaje excepcional, que allá donde hay un conflicto, allá se encuentra.
Sí, era incansable en ese sentido, ¿no? Simón era, recibió solidaridad, pero era solidario también, con lo cual él llega desterrado de Argentina a Uruguay. Preventivamente el Estado uruguayo lo guarda en la cárcel de Flores, de la isla de Flores, 2 años, hasta que tiene que salir porque un abogado le gana el juicio al Estado en relación a Simón. Entonces no hay ningún tipo de oposición y tiene que salir y vive en Uruguay, tremendamente controlado por la policía. Vive alrededor de 6 años hasta que en el 36, ante la Guerra Civil Española, él siente la necesidad, como alrededor de 1.800 voluntarios que salen del Río de la Plata hacia el conflicto español, digamos, él viaja, llega a Barcelona y se integra. Bueno, él llega en una situación muy dramática a Barcelona, llega el 2 de junio y había pasado, digamos, todos los hechos de mayo en Barcelona, es decir, toda la contrarrevolución y todo, digamos, el golpe interno que hay adentro de la República, ¿no? Entonces, claro, llega en un proceso en donde la CNT está realmente tocada, ¿no? Y él directamente no bien llega el 2 y creo que el 8 aproximadamente viaja al frente de Aragón y se incorpora en la columna 128, que sería la antigua columna Durruti, la brigada mixta 128, que la llevaba Jover en ese entonces, y digamos, entra en combate, y él tiene 6 meses, está en la brigada y entra en combate, pero bueno, entre otras cosas, ni los anarquistas querían que pelee Simón, no querían que lo maten porque era perder otro líder, digamos, internacional, y ya había muerto Durruti, que había sido un golpe muy duro. Si bien, bueno, Simón no tenía el peso de Durruti, pero era una persona reconocida, pues al margen de que los anarquistas no querían, tampoco el cuerpo le daba, ¿no? Era una persona que estaba pesando 45 kilos casi, tenía una tuberculosis importante y coge un paludismo en el frente de Aragón que casi muere en acción. Con lo cual lo derivan a Barcelona, lo recuperan, se logra recuperar en Barcelona y pasa a trabajar en el edificio CNT FAI, en la Vía Layetana, en propaganda internacional, aprovechando la capacidad idiomática que tenía, porque hablaba alemán, porque hablaba yiddish, hablaba ruso y hablaba castellano, ¿no?
Y además es un errante hasta el final de sus días, porque como muchos otros republicanos españoles, tiene que sufrir la vergüenza de los campos de concentración en Francia, de los campos de refugiados y también el exilio en América Latina nuevamente. Sí. Termina sus días en México.
Sí, sí, el periplo es alucinante del tipo, es increíble porque él, digamos, la última acción de guerra que hace es sacar toda la papelería CNT-FAI, todos los archivos antes de que caigan en manos fascistas. El mismo día, creo que el 25 a la noche salen con el camión de Barcelona y el 26 entran las tropas de Yagüez ya voy a Barcelona, ¿no? Él sube con el camión bajo bombardeos de la Legión Cóndor, ya estaba tirando bombas en ese entonces, cruzan Figueras, pasan a Francia, entregan el camión a compañeros franceses que lo suben hasta Holanda, y es donde va a parar todo el material de la CNT. El archivo de la CNT de la FAI está en Ámsterdam, el archivo de Historia Social, ¿no? Vuelve a entrar al país, pero se da cuenta que no puede volver a Barcelona, con lo cual vuelve a cruzar la frontera junto con Martin Goodell, y ahí caen en el campo de concentración en San Ciprián, del cual se fuga, de ahí coge un barco y termina desde Bélgica, coge un barco y termina en México, y trabaja dentro de lo que sería todavía la CNT, supervisando que todo el plan JARE y el CERE, digamos, de Negrín, de ayuda a los refugiados, no caiga exclusivamente a manos de los chinos, como los definían los anarquistas de ese entonces, a los de, digamos, tendencia comunista, porque tanto un plan como el otro, ayuda a los refugiados, digamos, fueron tremendamente... Eso es otro periodo histórico alucinante, ¿no? Es fascinante porque... digamos, fueron tremendamente selectivos a quién ayudaban y a quién no ayudaban en cuanto a lo que quedaba del dinero de la República. Y a todos los luchadores anarquistas, digamos, que habían llegado a México, bueno, no recibieron prácticamente ayudas, ¿no? Lo que pasa es que también era bastante paradójico, porque si eran maestros sí recibían ayudas, porque el gobierno mexicano pedía maestros españoles a los refugiados. Bueno, en el caso ese, digamos, en medio de toda esa locura y esa república dividida en el exilio, que todavía tenía estos odios intestinos, Simón iba de tanto en tanto hasta el puerto de Guadalajara, creo que era, el puerto de Veracruz, a supervisar la llegada de los barcos y atender que todos los que vengan de origen CNT sean recibidos mínimamente y puedan llegar hasta el destino final, digamos, con el dinero de la República, y si no, se podía denunciar que no estaban ayudando a estos inmigrantes, ¿no? Y él termina viviendo en México hasta el año 56, sus últimos días, digamos, en donde se sigue vinculando permanentemente con el gobierno, no con el gobierno, perdón, con los exiliados anarquistas españoles. Se siente un español más, lo dice en las cartas, dice que una vez que hayas que sentiste el proceso de lo que fue la guerra civil, se te mete adentro y es muy difícil dejar de serlo. Y paradójicamente también le escribe a Salvador Honrubia que extraña volver a estar en Buenos Aires y comer asado con los compañeros, y digamos, era un errante, francamente, un errante con todas las letras, ¿no? Y al mismo tiempo también se vuelve a revincular con el exilio de lo que fue los expulsados estalinistas, ¿no? Porque México también albergó el exilio de un Víctor Serge, de un Trotsky, y de tantos anarquistas, no Trotsky no, por supuesto, pero tantos anarquistas expulsados de la Unión Soviética. Y ahí hace bastante amistad tanto con Senia Fleshin como con Molly Steinberg, que vivieron prácticamente toda su vida en México. De la misma manera con los Proudhon Carbó, por ejemplo, que es una familia anarquista histórica española, que también entabla amistad. Y entre todas esas amistades conoce Octavio Alberola.
Eso es lo que te iba a decir, que podemos ver en tu libro cómo Octavio Alberola, que es un conocido militante libertario, que actualmente reside en Francia y que fue una de las personas que estuvo activa en la lucha libertaria contra el régimen de Franco.
Sí, sí, por supuesto. Octavio en marzo del año que viene cumple 90 años. Tiene un cerebro que... envidia le daría a un niño, a un joven de 20, digamos, por lo ágil que lo tiene. Y, digamos, él conoce a los 28 años, lo conoce a Simón, y lo conoce de una manera curiosa. Seguimos con la solidaridad, es decir, Simón estaba enfermo, vivía en un piso alto y ciertos compañeros, Octavio entre ellos, le subía comida. Subían las bolsas de comida para que él pueda estar cómodo, le daban charla y hablaban con él y lo visitaban porque era una persona reconocida, ¿no? Y Octavio tiene un recuerdo directo de él, me regaló el final del libro, me explicó la anécdota de los pájaros, y la puse tal cual me la explicó él. Y gracias a eso pude construir el final de la historia, ¿no? Y, digamos, Octavio, además de eso, digamos, quedó quedó patente en el libro, porque cuando lo presentamos aquí en Barcelona el libro, lo invitamos con la editorial y bajó de Perpiñán, fue el último, no, el último viaje no, luego fue a Valencia, creo. Fue uno de los últimos viajes que hizo a España, presentó el libro y bueno, había 100 personas fascinadas escuchando de voz directa, a través de su boca, lo que pensaba el personaje de mi cómic, ¿no? Fue una experiencia inenarrable realmente, y lo ovacionaron y pidió por favor que no lo aplaudan, que no hacía falta, siguiendo un principio de humildad envidiable, ¿no? Y Octavio quedó como una relación directa mía, nos hablamos, de hecho hoy he hablado por teléfono con él y estamos escribiendo la biografía juntos, le estoy echando una mano, y su vida es un prodigio de historias, acciones y de gente cercana con la cual convivió, increíble.
Ya pasó hace ya algún tiempo Octavio por esta radio y es un personaje, evidentemente, como bien has señalado tú, una persona con una biografía y con una trayectoria de lucha, pues qué duda cabe que envidiable o al menos remarcable. Agustín, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, evidentemente, también por 155, la novela gráfica que nos acerca a la vida de Simón Radovitsky, este anarquista de origen ruso, o anarquista judío, que tiene una vida errante, que si pensamos en una historia de ciencia ficción o de ficción histórica no puede salir más complicada, porque está claro que los hechos, la realidad supera a la ficción.
Sí, absolutamente, supera completamente la ficción. Ni imaginando el más creativo puede generar algo tan alambicado como la vida de Simón Radovitsky. Pero bueno, eso es lo fascinante de la historia y lo fascinante de las personas que no claudican ante su credo y que son consecuentes con él, que lo llevan adelante contra viento y marea, tosudamente, porque están convencidos de que va por ahí la cosa, ¿no? Que la integridad humana es eso, simplemente creer en el ideal, en el caso de Simón, y ser consecuente con él, ¿no? Y bueno, nada, finalmente muchas gracias por poder explicarlo en la radio y nada, aquí estoy para lo que necesiten.
Un fuerte abrazo, Agustín.